¿Qué tal? Buenas tardes. Deportes COPE en Almendralejo para analizar la actualidad del Club Deportivo Extremadura. Vamos a hablar sobre los fichajes de la Extremadura. Finalmente, cinco refuerzos, cuatro jugadores mayores de 23 años y un sub-23. Me acompañan, como siempre, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas
Bueno,
tardes.
¿estáis contentos con los fichajes de la Extremadura? Yo particularmente sí.
Bueno, de momento, en principio, no se puede pedir más, ¿no? Tampoco es fácil firmar porque tú tampoco, me refiero a jugadores de segunda ref, sin tener el ascenso muy, muy cerca, ¿no? Porque otra cosa que hemos comentado es que el Extremadura fuera líder, ¿no? O estuviera un punto o a dos puntos cuando ha firmado, pero estaba a 9 puntos cuando ha firmado. Entonces, el ascenso no es tan sencillo. Entonces, que futbolistas se bajen de la categoría no es fácil. Pues al final ha firmado jugadores con mucha experiencia, todos con muchos partidos en segunda ref o primera ref, y bueno, ahora hay que ir viéndolo y yo creo que el equipo va a ganar en contundencia, en profesionalidad, no digamos, no es más
Esperemos que en efectividad.
en efectividad y en fondo de armario, ¿no? Porque ahora va a haber jugadores que han jugado titular, que van a pasar al banquillo, e incluso, vamos, ahora repasaremos un poco por posiciones, pero va a haber jugadores que han jugado muchos minutos que no, que en principio es difícil que jueguen, ¿no? Con lo cual yo creo que se ha elevado el nivel. Y el equipo ha completado esa no ha fichado hombre por hombre, ¿no? Quitando el puesto del delantero, ¿no? Sino que ha firmado jugadores que completan y compensan el equipo, ¿no? No tenías extremo, ahora tienes dos extremos más, antes nada más que tenías a Diego, en fin, otro central más. Yo creo que el equipo y la plantilla se ha compensado con lo que comentábamos que estaba un poco descompensada, ¿no?
Ángel, tú conoces muy bien a los fichajes de Extremadura. ¿Te ha llamado algo la atención especialmente?
Bueno, conozco a la mayoría. Había algún jugador que lo tenía un poquito más perdido, como Varace, pero los demás sí los tenía vistos, los tenía controlados y la verdad que son jugadores muy interesantes, como dice Antonio. Creo que ahora se ha hecho una planificación acorde al objetivo del club, al objetivo de la categoría, intentar pues hacer una segunda vuelta como lo ha hecho el Garay por lo menos o mejor. Y si es así, pues estaremos diciendo pues que el Extremadura posiblemente quede campeón del grupo.
Manuel lo decía, ¿no? Cuando vino aquí estuvo charlando con nosotros, más o menos las ideas eran claras. Lo ha dicho en la presentación de algún jugador en estas últimas horas. Un central, un extremo, en este caso son dos, un centrocampista y un delantero. Bueno, vamos a analizar. Robe Moreno, el jugador que ha estado en el Atlético Paso, estuvo en el Extremadura B hace muchos años, es sevillano, también estuvo en el Don Benito. Quizás es el que más me haya chocado, teniendo en cuenta que estamos hablando, Ángel Antonio, de un jugador un tanto similar a Núñez y a Moussa.
Yo creo, hombre, yo creo que
Porque no es un centrocampista creativo
Sí,
como tal,
pero yo
¿no?
creo que tiene más recorrido que Núñez.
Ha evolucionado porque yo lo tuvimos con 21 años aquí en el filial del Extremadura. Era yo su entrenador en ese momento y era un 6, era un 6. Era un jugador que tenía buena salida de balón, pero que era un 6. Y ahora pues creo que en Atlético Paso, en los años que lleva, ya pues ha ido evolucionando y ya es un poquito más un box to box, ya se despliega mucho más en ataque, con balón tiene mucho más criterio que anteriormente, porque anteriormente yo lo veía con muchos pases de seguridad, pero lo he visto y ha evolucionado, ha mejorado su calidad, su forma de ver el fútbol y creo que puede jugar también de 8 como de 6. Puede ser un poco similar a Núñez cuando llegó a la Extremadura, pero creo que ha mejorado, ha evolucionado y bueno, podemos ver a un Robert Moreno que seguramente llegue muchas veces a zonas de remate. Después en el balón parado también es interesante porque ha hecho goles en segunda red y bueno, es un futbolista pues que sí, que nos llama la atención porque creíamos, o mi opinión era que a lo mejor era un jugador más creativo lo que hacía falta, porque tenías a Musa y tenías a Núñez. Y Robert, pues bueno, creo que no es ni Musa ni es Núñez. Es un intermedio ahí que creo que se va a complementar bien y bueno, y a lo mejor también pues la gente de arriba se sentirá más a gusto con ellos dos detrás.
Sí, en nuestro radar hemos estado abarcando ahí en las últimas semanas ahí un amplio número de jugadores. Había también otros nombres, Antonio, de jugadores diferentes para el medio del campo, jugadores más creativos, ¿no? Que no es el caso de este jugador, que como apunta Ángel, estamos hablando de un futbolista que tiene más recorrido, o sea, que te puede abarcar más campo y que es de ida y vuelta.
Sí, y no sé si habrá influido o no, pero también hay que tener en cuenta el equipo, lo que ha sufrido cuando Núñez ha faltado.
Correcto,
y,
sí.
Y, de hecho, en los últimos 4 partidos, ahora antes de Navidades, un empate, 2 derrotas y una victoria. Y sobre todo lo desangelado que estaba el equipo, lo partido,
Núñez,
¿no? Que es un poco el que manda ahí.
Sí,
¿no?
Eso
y
que dice que, sin Núñez,
¿no? Entonces, yo creo que igual lo que ha pretendido firmar es algo distinto, pero que si te quedas sin Núñez, por lo menos tengas ahí un relevo, ¿no? Y que puedas jugar a su vez con Núñez, ¿no? A lo mejor si firmas un centrocampista más pequeñito, de más pases, de más técnico, más que tire para arriba, pues sigues a lo mejor con esa carencia para sustituir a Núñez, ¿no? Y luego algo que está claro es lo que ha firmado el Extremadura, quitando a Moa, que es más pequeñito, a lo que Manuel comentaba, ¿no? De sobre el físico, ¿no? Ha firmado a Barace, 1,82,
Michael
1,87 y este Robert 1,86. Claro, el equipo va a tener una presencia física totalmente distinta a la que tenía antes, ¿no?
Esto también puede permitir, llegado el caso, de que Núñez pueda jugar el central, ¿no? Que no tienes tanta necesidad ya de poner a Núñez de medio centro, ¿no?
Sí, son jugadores que al final pues te dan esa variante o esa facilidad para poder confeccionar una plantilla o un 11 competitivo si te falta alguna pieza. Entonces eso a los entrenadores, pues a mí personalmente me gusta, que si el jugador puede jugar en 2-3 posiciones y lo hace bien, porque es como ha sido Núñez, que cuando lo han puesto de central lo ha hecho excelentemente bien. Y entonces es lo que dice Antonio, a lo mejor se ha firmado un tipo de futbolista que a lo mejor no es el creativo que nosotros podíamos prever, pero es un futbolista que creo que da mucho juego a la plantilla.
Yo creo que el 11 de la Extremadura está bastante claro con los fichajes.
Ahora
lo vemos.
A lo que te decías tú de la opción, también te da otra opción. Y en partidos como el del otro día, te da la opción de meter a Musa por delante de los dos.
Por detrás
del delantero, no obviamente haciendo la función de un media punta de toque, no ese tipo de media punta, pero sí de un media punta llegador y en un frontón como el de Montijo, que el balón va de un lado a otro y que bota como una pelota de tenis, pues te puede dar también la opción de durante el partido de jugar con los tres, ¿no? Vas ganando 1-0, te mete el rival atrás, fuera de casa, pues igual metes, quitas al media punta y metes a Musa y juegas con los tres medios, ¿no? Para asegurar más el balón parado, meter más físico. Al final tienes muchas más opciones en la plantilla, ¿no?
Bueno, Carlos Cordero, natural de Almendralejo. Carlos, que ha jugado esta última temporada en el Sestao, en primera ref, tiene 28 años. Y es un futbolista que ha estado en diferentes equipos. Estuvo en el Sporting de Gijón, estuvo en el Marbella, estuvo en el Zamora y tiene, creo que, bueno, que una trayectoria importante. No siempre sus equipos han tenido suerte porque acabaron mal, acabaron en descenso, pero yo le he visto la cara a este chico en la presentación y, bueno, irradiaba, Ángel, felicidad. Yo creo que estaba deseando venirse para acá, ¿no?
Sí, él tenía mucha ilusión de jugar en el Extremadura y bueno, y creo que ha hecho mucho de su parte para estar aquí en la plantilla. Y creo que es un futbolista que también, que como venimos hablando, puede jugar de central y de lateral izquierdo.
Es central zurdo, ¿no?
El año anterior en Badajoz jugó de central. También lo ha hecho de lateral izquierdo, incluso en segunda A jugaba con el Sporting de lateral izquierdo y creo que es un futbolista pues que también, que es de aquí de la casa, que va a tener muchísima ilusión por intentar conseguir el objetivo y eso es importante para el club. También tiene altura, maneja bien el juego aéreo. Al final, lo que comentó Manuel, pues se está cumpliendo y creo que están haciendo un mercado invernal muy bueno, ¿no? A salvo sorpresas, si viene algo esta semana o la próxima, creo que los fichajes que se han hecho han sido muy coherentes y muy acertados. No lo va a decir el campo, pero creo que ha sido por nombre y por números y demás, creo que han sido muy, muy acertados.
Hombre, si viene algún jugador sub-23, puede venir sin tener que echar a nadie, pero claro, si viene un jugador más mayor de 23 años, tienes que dar una baja, otra baja más. La última baja ha sido la de Cristian, ¿no?
Claro, ahora, los seniors están cuadrados con 16 y sub-23. Ya tenía tres plazas libres antes. 25 es un exceso de plantilla que yo entiendo que no es necesario, ¿no?, en esta categoría con los partidos que se juegan, pero con respecto a la plantilla ahora tiene 21 jugadores. Las bajas que se han dado han sido la de Carlos Fernández y la de
Espinar,
y ha llegado solo Moa. Entonces hay una plaza ahí para quedarte con 22 que no sabemos si se ocupará o no, y que yo bajo mi punto de vista lo suyo sería un 9, porque es lo que te ha quedado hoy un poquito de recambio. Ha salido Leandro, ha salido Bernal y ha llegado
Michael.
Entonces, ese sub-23, que es difícil encontrar jugadores de cierto nivel sub-23, pues para mí debería ser un 9. ¿No?
A ver, Espinar se ha ido al Jerez, Carlos se ha ido al Puebla con Pineda, sí, el entrenador de Almendralejo, y los hermanos Izquierdo, Alberto y Leandro, al Club Deportivo Zafra, que son, son dos buenos fichajes para el Zafra.
No podía jugar en tercera división.
El Zafra está luchando con el Solana, ¿no? Ahí en la pugna por la primera extremeña.
Está en el mismo grupo. Creo que esta semana le ha quitado el liderato el Solana al Zafra.
Correcto,
lo han empatado, sí, el Zafra. Y creo que van a un equipo que van a tener pues de competencia al Solana, que es el filial del Extremadura.
Bueno, hablando de Cordero, a ver, Cordero ha dicho que cuando te llaman de casa es muy difícil, por no decir imposible, decir no, y que se va a partir el alma en el verde. A ver, hombre, te llaman de casa, Antonio, te llaman del Extremadura. Ahora contamos lo que sucedió en su momento con Cordero, que llegó a ser jugador del Extremadura, pero nunca debutó. Pero económicamente entiendo que es un sacrificio, porque en primera red, por mucho que te llame el Extremadura, el Sestao te pagará más, ¿no?
El Sestao es un equipo modesto de primera red, pero ¿no? Claro, es primera red, ¿no? Ya estamos, o por lo menos sin saber cifras, pero por lo que se oye o se escucha, ya en segunda red, cuando el Extremadura ha ido por jugadores, se ha encontrado decir, ¿dónde vamos, no? Esto no es accesible, ¿no? A estos futbolistas. Ya si es primera red, Pues claro, yo entiendo que habrá hecho sacrificio, pues por en vez de estar en Sestao, al lado de, en el País Vasco, a 1000 kilómetros de aquí, 800 kilómetros, pues estar aquí en su casa, y eso para él pues le habrá merecido la pena hacer ese esfuerzo. Y yo también entiendo, escuché a Manuel en una de las ruedas de prensa, no recuerdo de Robert o de, no, o sea, de Barace o de Carlos, que también el jugador que viene apuesta un poco por el proyecto, ¿no? El ascenso obviamente no es seguro, pero apuesta, que es otro de las cosas positivas que yo veo, que ha firmado cuatro futbolistas que no quieren estar en tercera. No es que el resto quiera estar en tercera, o los que se han ido quieran estar en tercera, pero claro, es que esto les quema la tercera, quieren ir a segunda red sí o sí, ¿no?
A ver, deseamos que el Extremadura acabe primero, pero bueno,
claro,
lleva 6 puntos el Jaraíz, también está el Badajoz,
claro,
pero en el caso de que no suba como primero, el Extremadura va a tener un potencial tremendo para jugar la fase de ascenso.
Eso es lo que se veníamos diciendo antes de Navidades, y eso yo creo que se ha conseguido, a ver cómo encaja ahora, pero claro, estos sacrificios que tú dices, yo creo que también lo hacen porque piensan que es de paso, que el lugar del Extremadura va a ser segunda red, ¿no? Incluso tienen buena edad, ¿no? Porque no son futbolistas de 30 y pico años, entonces yo entiendo que su ilusión es crecer con el Extremadura, ¿no? Cuántos futbolistas llegan a segunda red, luego a primera red, luego... Eso es lo que ellos pensarán, ¿no? Entiendo
son edades en las que se entiende que el jugador ya ha tocado techo, pero claro, nunca se sabe en el fútbol, ¿no? En un proyecto como el del Extremadura, que te puede llevar en volandas. De hecho, históricamente ha pasado aquí, ¿no? Que hay jugadores que parecía que tenían ya un límite.
No vamos a hablar ahora de Félix, Pedro José, pero pensaban cuando lo veíamos en tercera que iban a llegar a primera, probablemente no, ¿no? Pero, nunca se sabe. Es la intención que ellos tendrán. Luego ya el fútbol dirá hasta dónde llegan, ¿no?
Creo que fue el verano de 2021, ¿no? Cuando estaba en el Extremadura Cordero.
Sí.
Y creo que tenía una cláusula, ¿no? Liberatoria, si sí, al final... Sí. Es que el Extremadura ya empezó ahí la cuesta abajo.
Sí. Creo que si era así unos días antes, no sé si 4, 6, 8, 10 días antes del tope de la inscripción, de empezar la temporada, no estaba inscrito, que como estábamos siempre con la campana, que si ahora sí, ahora no. Eso era Primera Federación. Y al final pues optó por irse y se fue al Zamora, que ahí fue primera red también.
Ahí primera red, descendió.
Descendió en el Zamora, sí, sí. Que ahí terminó también Asán, del el Zamora, y luego ya fue cuando se fue al Badajoz.
Bueno, Ibarace, que es el que menos conocemos, lo ha dicho antes Ángel, y bueno, es un futbolista que no lo teníamos en nuestro radar, y ya hemos visto, bueno, hemos visto jugar. Antonio, tú estuviste en Montijo, ¿no?
Sí.
Ganó el Extremadura 0-1, sí. Han sido 6-6, ojito que...
Yo creo que...
Que es un gran logro, ¿eh? 6-6, ¿eh? Villafranca y Montijo.
Yo creo que es un gran logro porque no teníamos los 5 refuerzos como ahora sí lo vamos a tener, sobre todo más para la semana que viene de... No es que sea fácil Calamonte, ¿no? Pero la salida, está claro que la salida es donde... donde se puede dejar puntos.
¿Cuál es la próxima salida?
Es Santa Amalia. Entonces, para Santa Amalia vamos a tener 5 refuerzos. Vamos a tener un equipo más contundente, más fuerte, y Montijo es una...
Santa Amalia baja raíz este fin de semana, ¿eh?
Sí. Es una caja de mina, o sea, el campo del Montijo, con 4 jugadores de color que salieron, muy físicos, de 1,80, de 1,90, y no es sencillo. No es sencillo. De hecho, Extremadura merecía ir ganando sin hacer un gran partido, porque allí tampoco se puede jugar mucho, pero con el 0-0 yo creo que Robador hizo la parada del año. No sé si salió en televisión o no, pero hizo la parada del año.
No la he visto.
Fue algo, vamos, que la gente allí estaba asombrada.
Fue un gol a favor.
Y luego ya enseguida marcó el Extremadura.
Diego Díaz otra vez.
Diego Díaz,
son 5 goles lo que lleva.
Sí, pero aquí lo que hablamos, ¿no? Los goles no son lo mismo el 1-0 o el 2-0 que el 6-0, ¿no?
Y las asistencias de Diego Díaz. Diego Díaz es impresionante, ¿no? Sí, vi el gol otra obra maestra de Diego Díaz, con el que he tenido la oportunidad de hablar esta semana en una entrevista que yo creo que bastante interesante. Dice Ángel Diego Díaz que cuando sufre una lesión con 24 o 25 años de ligamento cruzado, ahí cambia ya todo. Dice, se dio cuenta, dice, que si no cambiaba cosas extradeportivas, dice, yo no voy a seguir viviendo del fútbol. Y ahí cambió su chip.
Pues sí, la verdad que había veces, yo he podido hablar con Diego e incluso he sido compañero de él, y bueno, ya apuntaba que tenía un desequilibrio, una velocidad, y ahora tiene gol encima, y creo que el jugador, pues, aunque parezca mal decirlo, le ha tenido que pasar algo grave en la rodilla para darse cuenta de que tenía que cambiar sus hábitos para poder ser futbolista profesional. Entonces, creo que lo ha hecho, creo que está ahora mismo en un estado muy bueno para seguir dando que hablar, para seguir destacando en cada partido, porque lo está haciendo, y creo que es para mí es el mejor jugador ahora mismo de la plantilla, es el más desequilibrante. Y por ahí, pues, siempre se viene muy bien porque tiene jugadores de este tipo y abren la lata en cualquier partido como el de Montijo. Lo que dice Antonio, la tuvo el Extremadura al principio, pero después pues tuvo la parada de Robador, que si se ponen por delante es un campo muy jodido para transitar, para jugar. Después te hacen un planteamiento que se meten atrás el Montijo y te deja el balón en mucho tiempo. Creo que hubo un planteamiento ahí que bueno, que al final pues te sale bien, porque llega Diego y te mete ese golazo y te podía haber salido mal.
Bueno, pasaban los minutos y no marcaba Extremadura hasta que consiguió el gol Diego Díaz.
Es que el paso de esta categoría se ve de la jornada, por ejemplo, Llerenense. La semana pasada fuera, Jerez, pierde. Digamos que la mayoría de los pinchazos vienen mucho fuera de casa, ¿no? Entonces es importante para ese partido de Santa Amalia, que ojo, una cosa que no hemos comentado, que la Extremadura, de los 16 partidos que quedan, son 10 en casa y solo 6 fuera. O sea, entonces, la salida, si consigue cerrar bien esa salida, que ha cerrado esas dos, que tú dices que son importantísimas, Villafranca y Montijo, dos campos bastante difíciles, donde se pueden quedar puntos, el Badajoz se ha quedado puntos allí, el Jaraí perdió la semana pasada en Montijo. O sea, es que es un campo que no sé si tiene que ir a Zuaga, o si tendrá que ir Llerenense, o tendrá que ir Diocesano, todos los grandes, pero ahí es difícil sacar los 3 puntos.
El domingo juega el Badajoz en Azuaga.
Sí.
Le están quitando jugadores a la Azuaga importantes, ¿eh?
La verdad es que están desmantelando, por así decirlo. Creo que le han quitado, o le van a quitar uno por línea, y creo que va a salir muy perjudicado de este mercado invernal. A veces no es tan bueno hacerlo tan bien en la primera vuelta, porque ahora en mercado invernal pues vienen equipos de superior categoría y a los jugadores siempre les gusta jugar en superiores categorías y se van y incluso yendo último, como ha sido el caso de Peter, el Atlético Paso, ha pagado un traspaso y se lo ha llevado. se lo ha llevado a segunda red, que tiene 6 puntos prácticamente, que está prácticamente descendido, pero está planificando ya el paso, la plantilla para el año siguiente. Entonces,
¿Y el delantero se lo van a llevar?
Y el delantero, pues...
¿Cómo, si se llama, quieres, ¿cómo si, es? Ingoma.
Si te quieres creer, pues te puedo enseñar en el móvil que hay 3 llamadas de 3 clubes, de 3 directores deportivos de segunda red.
¿Que te han preguntado?
Que me han preguntado por él. Y uno de ellos creo que se lo va a llevar. Va a pagar, pagará el traspaso, no sé cuánto será el traspaso, pagará lo que tenga que pagar, porque al final jugadores sub-23... Bueno, no, él no es sub-23 ya. No. Él ya no es sub-23. Jugadores que lleven esa cifra de goles en tercera división, pues creo que tiene que haber muy pocos. Entonces, al final, características y demás, se lo van a llevar. Se lo van a llevar y creo que no sé si llegará al partido del Badajoz o se irá el lunes.
Yo, al final, la Zuaga, obviamente, sí coge un dinero, aunque aquí los traspasos no son muy grandes, ¿no? Pero si coge algún dinero, por mucho que lo emplee bien y que firme jugadores de nivel, es difícil que iguale los que se van. Y además que yo creo que el Lipo, salvo que los cambie por jugadores... los cambia por jugadores que no son de color, es que una de las características de Azuaga es el físico que le daban estos 3 chicos de color, el fuerte
es Baki, ¿no?
Baki, sí, exactamente, que estuvo el año pasado en Villafranca, que metió 7-8 goles. Entonces cambias 3 jugadores físicos que le dan esa, le caracterizan al equipo, ¿no? Aquí nos volvieron un poco locos, ¿no? Entonces casi cambia las características de la Azuaga, ¿no? A nosotros, al fin y al cabo, pues, aunque es a lo nuestro, pero nos viene bien, ¿no? Todo lo que sea que se debiliten un poquito los rivales, que ganen al Badajoz, eso sí, y luego, pues bueno, si se debilita un poco, pues mejor, ¿no?
Al final tú analizas el mercado de invierno y el equipo top, por así decirlo, el equipo más potente, con mejor proyecto, con todo, es el Extremadura. Es el Extremadura, el único que se ha reforzado y ha mejorado su plantilla... Porque los demás, el Badajoz ha firmado un delantero solamente.
Yo creo que le han dejado firmar un delantero.
Entonces...
Lunes día 13 aparece una resolución, que por cierto han seguido apareciendo resoluciones de la comisión mixta, Federación AFE, por sentencia judicial el Badajoz no puede fichar. Que luego hemos sabido que son 48.000 euros que tiene ahí pendientes.
Sí.
Bueno, pues resulta que pasa el día, no hay comunicación, pasa el tiempo y les da, entre esa resolución de la comisión mixta y que le llega por parte de la Federación la resolución, la notificación al Badajoz, claro, le da tiempo
que
a fichar.
Por visto, la resolución vino en bici. Vinieron en bici.
O en tren. Y han fichado a David Grande. Y el portero que lo ficharon antes, ¿no, Alex?
El portero viene de AFE.
Yo creo que ahí, mi opinión, yo creo que ahí ha habido ayudita. Para ir terminando, 11 del Extremadura, yo lo tengo claro. El Robador, que además nos dice Antonio que hizo una parada esta impresionante en Montijo, que nos salvó. Sam Hurtado, que ya debe volver al lateral derecho. Tala pasaría a la izquierda. Los centrales serían Pardo y
Cordero.
Luego en el medio campo jugaría Robe.
Sí, pero yo no creo que Robe juegue esta semana. Porque...
No, esta semana viene mañana.
Bueno, yo te digo el once tipo. Robe Núñez.
Sí, sí.
Por la derecha y Manuel Barafe.
Por la izquierda Diego.
Y Callejón y Michael.
La duda es este partido. Yo creo que es un gran once. La duda es este. Bueno, la defensa. Prácticamente toda estaba jugando en segunda ref o primera ref el año pasado, la defensa. La duda que tengo yo es el medio, porque el acompañante en este partido con Miguel Núñez, porque Manolo Cazas volvió a ser sustituido en el descanso, igual que en Villafranca.
¿Moussa no está jugando por una lesión?
Sí, está lesionado, claro.
¿Y sigue lesionado?
Sí, sigue lesionado. Entonces,
al igual... ¿Puedo jugar con 2 interiores?
Lo mismo que pasó en Villafranca, que fue el primer cambio y metió a Marcos por el medio... hizo en Montijo. En el descanso metió a Marcos en el
estuvo
medio.
Estuvo bien, ¿no? Marcos
por
el medio, ¿no?
Muy bien. Yo creo que mejor casi que en banda. Estuvo agresivo, no se complicó la vida y para mí le dio más profundidad que Manu Alcázar. Entonces yo tengo esa duda porque se entiende que ya Imanol debe ser, jugó la segunda parte, pues Imanol debe ser ya titular en casa, ¿no?
Es que fijaos que en ese 11 estoy dejando fuera a 3 jugadores que también tienen su peso y son importantes. Platero, que no está jugando mucho, pero imaginaos un Platero saliendo desde el banquillo, el propio Manchón, Marco Manchón saliendo del platillo, desde el banquillo, o Rubén Cabeza. Luego tendrías también a Moa, es decir, que el Extremadura tendría un banquillo...
Ahora mismo sobre... Bueno. Te pones a analizar plantillas por plantilla, claro. Incluso de ya me voy, ya me voy un poquito más allá, en todos los grupos de tercera división. y creo que no hay ningún equipo o ninguna plantilla que tenga un 11 con tantos jugadores, con tantos números en superiores categorías.
Algunos incluso en primera ref.
Y creo que es imposible o casi imposible que un club tenga lo que tiene ahora mismo la Extremadura. Entonces, Extremadura ha vendido muy bien su proyecto. Creo que es un proyecto muy ambicioso. Y si sigue por este camino, pues al final llegará al fútbol profesional. ¿Cuándo? No sabemos, porque el fútbol al final también... No el dinero te asegura todo.
Es verdad.
No te asegura todo. Pero creo que ha hecho los pasos que tiene que hacer un club que quiere intentar llegar y subir de categoría. Ahora, que lo consiga. Al final el fútbol también... tiene que entrar a esa pequeña suerte de que te toque también, tú imagínate que no quedas primero, que no quedas campeón, te toca después, juegas los dos de aquí y si ganas y juegas a nivel nacional y te toca un equipo potente en el cual pues te encuentras a un rival parecido al tuyo, no igual porque creo que no va a ser igual, pero te puede complicar en esos partidos ya entra mucho más el estado emocional
porque ya son buenos equipos también.
Ya son, y si ha pasado el otro equipo también dos eliminatorias,
¿dónde juegas la vuelta?
Entonces claro, hay que
ver mucho, campo no de cerca,
hay que ver muchas cosas y creo que bueno, el Extremadura, el mercado invernal, como hemos hablado antes, creo que lo ha hecho de manera excepcional.
Bueno, el domingo Extremadura Calamonte a las 12 y estaremos también muy pendientes, por supuesto, de la Zuaga Badajoz, que también se va a jugar el domingo por la mañana. Antonio, Ángel, gracias.